La semana pasada hablamos de la venida de Jesucristo, no a la sino a las nubes. Y hablamos de ese momento que escribe el apóstol Pablo cuando Jesucristo descenderá y Él, con voz de trompeta, con voz de arcángel, va a resucitar a los muertos en Cristo. Y los que estamos vivos, Pablo pensó que iba a ser Él, lo cual implica que no tenía nada que pasar antes del el rapto de Jesús de la iglesia. Y Pablo dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor seremos arrebatados. Tenemos la palabra rapto, arrebatado. Cuando la iglesia será quitada de la tierra, a encontrar al Señor, ¿dónde? En las nubes, en el aire, así siempre estaremos con el Señor. Y hablamos de eso la semana pasada. Y lo que pasa es que hay dos eventos que aún son futuros y tienen que ver con la venida de Jesús. Y la semana pasada hablamos del arrebatamiento, donde ya dijimos los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Y el propósito de esa venida no es establecer su reino, sino para sacar a su esposa, su novia, de esta tierra antes del juicio mundial que sucederá. Así que definimos muy bien la semana pasada acerca del rapto de la iglesia y cuándo, qué va a suceder cuando pasa el rapto de la iglesia. Y voy a usar un poco el pizarrón esta noche para darles una idea de la confusión que encontramos. Vamos a pensar en el Antiguo Testamento y creyentes en Dios que vivieron en todo este tiempo, desde Adán, antes de la cruz. Que por supuesto pensamos en Adán, pensamos en Noé, pensamos después en la nación de Israel, pensamos en los profetas. Y ellos tenían el Antiguo Testamento, las Escrituras, precisamente Isaías y otros profetas que vamos a ver, hablaron de la venida del Mesías, ¿no es cierto? Y lo que es interesante es que hay pasajes que hablan del Mesías, que Él va a establecer un reino. Y hay otros pasajes que hablan del Mesías, que Él va a sufrir. Y lo podemos ver claramente en Isaías 53. Así que clases de versículos acerca del Mesías. Mesías como rey y un Mesías que iba a sufrir. Y ellos tal vez no podían cuadrar en sus mentes cómo es posible que iba a ser un rey y también iba a sufrir. Lo que pasa es que ellos vivían antes de la cruz. Ellos no tenían este marcador de la cruz para decir, bueno, ya entiendo que la primera vez que él vino para sufrir, y la segunda vez que él viene es para ser un rey. Porque estaban a este lado de la cruz. Después de la cruz, sabemos que está la corona, ¿verdad? Cristo iba a establecer su reino. Y podemos entender por qué había confusión para los que vivían en el Antiguo Testamento. Pero algo semejante pasa con nosotros que vivimos a este lado de la cruz. Algo pasa con la iglesia, y hablando en general. No es que es tu caso ni es el caso mío, pero algo suele pasar. Que todavía hay eventos futuros. Hablamos de rapto, cuando la iglesia será arrebatado. Encontramos al Señor que está en las nubes, ahí está el Señor, y saca a su iglesia. Y la Biblia también habla de otros pasajes donde Cristo descenderá a esta misma tierra para establecer un reino. Pero como ambos eventos son futuros para nosotros, igual que los del Antiguo Testamento, se presta la confusión. Y no es que Dios es ambiguo, sino a veces los hombres confunden los asuntos. Aquí está el ejemplo del himno que acabamos de cantar. Él viene pronto a reinar. Gloria a Dios, Él sí viene a reinar. Pero oigan bien esta frase que me llamó la atención. La tercera estrofa. Todos los muertos en Cristo saldrán de sus sepulcros y alegres irán. Eso es cierto, ¿verdad? Eso es el rapto. Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15. Para encontrar a su rey subirán, Cristo vendrá otra vez. Ok. Podemos decir que Jesucristo es el rey de nuestro corazón, es el rey espiritual, pero en ese momento, cuando la iglesia es arrebatada, aún no será el rey de la tierra. Pero oigan la cuarta estrofa. Ven en las nubes, oh buen Salvador, ven a la tierra, te ruego, Señor. Son dos eventos distintos, no es el mismo evento. Ven que tu iglesia te espera, Jesús, Cristo vendrá otra vez. La iglesia está esperando el retorno de Jesús a las nubes para ser arrebatada y sacada de esta tierra. Esperando en este momento que Cristo venga a la tierra a establecer su reino. Eso es después. Pero como les dije, como está en el mismo himno, a veces puede haber confusión. Y tal vez el que lo compuso tuvo la misma confusión. Y no culpo a nadie que no puede ver estas verdades. Porque sí requiere estudio. Hay que elaborar en la palabra para poder entender estos asuntos, porque hay muchos pasajes que nos hablan de la venida del Mesías. Y lo que les voy a dar en esta noche, hermanos, es la venida de Jesús a la tierra. Y eso es el enfoque del mensaje en esta noche. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias porque tú nos salvaste, Señor, a través de la sangre de Jesucristo. Fuimos perdonados, fuimos hechos parte de la familia de Dios y por eso nos gozamos. Tenemos la gran esperanza que un día, Señor, tú nos vas a sacar de esta tierra, nos vas a arrebatar los que estamos vivos y aún, Señor, nuestros antepasados, los que han muerto en Cristo, también seremos reunidos todos en el aire para estar con el Señor. Esperamos aquella esperanza bienaventurada, Señor, sabiendo que pronto vendrá por tu iglesia. Y esperamos, Señor, que tú nos des entendimiento para entender la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo. Danos entendimiento, haz que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, vayan a 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. Tendré que resumir unas cuantas cosas al inicio, pero quiero dejarlo claro. Primera Tesalonicenses 1, en el mismo libro donde Pablo habla de ese arrebatamiento cuando la iglesia será sacada, antes de eso, él nos habla acerca de lo que la iglesia va a ser librada. Primera Tesalonicenses 1, verso 10, dice, y a esperar a su Hijo, Jesús, de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Sin duda, hermanos, la ira de Dios no está sobre el creyente, Juan 3:36. Por haber creído en Jesús, no tenemos sobre nosotros la ira de Dios, mucho menos la ira venidera. Capítulo 5 del mismo libro. Capítulo 5, verso 9, Pablo otra vez consolando y tratando de edificar a estos creyentes en Tesalónica, les dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes ven, hermanos, otra vez, la iglesia no va a experimentar la ira de Dios, sino cuál es nuestra salvación para esquivar esa ira por nuestro Señor Jesucristo. Ahí hablamos del arrebatamiento para esquivar lo que viene después, el periodo de la tribulación, la ira de Dios sobre esta tierra. Y la iglesia no es puesta para eso, Dios nos va a sacar antes de la tribulación. Pero la otra faceta de la venida del Señor es cuando Él viene del cielo a la tierra. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de este futuro reino, que dará inicio con la venida de Jesús a la tierra. Así que vamos a comenzar, hermanos, hablando de las profecías de un futuro reino terrenal. Vamos a Isaías capítulo 40. Son muchos los pasajes, así que esto no es un estudio exhaustivo. No les estoy dando cada pasaje que habla acerca del reino terrenal de Jesús. Nada más unos cuantos que hablan de la venida del Mesías a la tierra. Isaías 40, leamos versos 9 y 10. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ves aquí el Dios vuestro. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Miren, hermanos, unas cuantas características de la venida de Jehová Dios para reinar. Dice que el Dios vuestro viene, el Señor Jehová viene con fortaleza y con un brazo que enseñorea. ¿Y viene con qué? Con su salario. Viene con recompensa y su obra delante de su rostro. Isaías 59, cuando pensamos en salario, podemos pensar en recompensas por haber hecho un buen trabajo, pero eso no es el único salario, hermanos, que la Biblia nos habla en cuanto a la venida del Señor. Isaías 59, versos 15 a 20, dice, la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en presa, y violó a Jehová, y desagradó en sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y maravillóse que no hubiera quien se interpusiese, y salvólo su brazo, y afirmóle su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de salud en su cabeza, y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto, como para retribuir, como para retornar ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a las islas, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará banderas contra él, y vendrá el Redentor a Sión. Y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Noten el contexto en que hablamos de la venida del Redentor. Viene a Sión, un lugar físico. Sí, hay un Sión celestial. Y lo curioso, cuando Pablo cita este pasaje en Romanos capítulo 10, dice que vendrá de Sión y vendrá a Sión. Hablamos de eso en nuestro estudio de Romanos los días miércoles. Pero noten, hermanos, que cuando viene el Redentor a Sión, ¿qué es lo que Él va a hacer? ¿Qué nos habla verso 18 de retribución, de retornar ira a sus enemigos? Voy a pedir su ayuda con la lectura para que así tenga chance de escribir. ¿Alguien me puede leer? Segunda a Tesalonicenses 1, versos 5 a 9. Hermano Michael, por favor. Segunda a Tesalonicenses 1, versos 5 a 9. Gracias, hermano. Noten, hermanos, Pablo hablando de ese momento cuando Dios encarnado vendrá del cielo con los ángeles de su potencia, con el fin, verso 6, de dar a tribulación a los que os atribulan. Esto es llamado el pago, el salario, verso 8, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Jesucristo venga segunda vez a esta tierra, Él viene no para que los ángeles digan, como dijeron en Lucas 2, que un Salvador ha nacido, que es Cristo el Señor. No, Él viene para dar el justo juicio a aquellos que atribularon a los creyentes, a aquellos que se burlaban de los creyentes, a aquellos que hacían padecer a los creyentes y a los que no obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Y el pago que van a recibir es eterna perdición, nos dice en el versículo 9. Verso 10 dice, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuando nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Así que vemos que cuando Jesucristo viene, Pablo dice, igual que Isaías, Él vendrá con recompensa, con salario a los que no obedecieron el Evangelio. Romanos 2, versos 5 a 6, habla de esto mismo. Los que atesoran ira para ellos en el día de la ira. Profecías de la venida a tierra. Vamos ahora a Isaías capítulo 9. Y aquí es un pasaje de varios donde alguien viviendo antes de la cruz, alguien viviendo antes del nacimiento de Jesús, podría confundirse con las dos venidas de Jesús. En Isaías 9, versos 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando pensamos en verso 6, hermanos, ¿qué llega a nuestra mente? En Isaías 9, 6, ese pasaje que dice, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido. La encarnación, el nacimiento de Jesucristo a esta tierra. Así que tenemos la primera venida de Jesús. Pero en el mismo pasaje que habla de su venida, en verso 7 habla del imperio y el reino que va a tener este niño. Y dice que su imperio no tendrá término, no tendrá fin. Desde ahora y para siempre. Así que no es sorprendente pensar por qué los judíos pensaban que el Mesías iba a establecer su reino. Porque pasajes como este hablaba de un futuro reino de Jesucristo. Lo que ellos no sabían, y no se les puede culpar mucho, era que antes de la corona, antes del reino, tenía que haber una cruz. Isaías 9, verso 7, habla del establecimiento de su reino. Segunda venida se encuentra en versículo 7. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y versículos 31 a 33. Cuando el ángel le habló a María acerca del nacimiento de Jesús, mira lo que le dice. Lucas 1, 31-33 dice, y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Póngase usted en los zapatos de María, escuchando de este hijo suyo que iba a nacer, llamado Jesús. Bien, bueno, ya está embarazada, da la luz. Y ella pensando, hermanos, en aquella profecía acerca del reino de este hijo, que comparando el reino de su hijo, no iba a ser, iba a poner al reino de David como algo chiquito. Iba a recibir el trono de David su padre, pero reinaría por siempre. En comparación al reino de David, que duró creo que eran 40 años más o menos, el reino de tu hijo Jesús va a ser para siempre. ¿Qué es lógico pensar para María? Bueno, iba a dar a luz, iba a crecer el muchacho, de una forma iba a establecerse como rey, y pues eso es el cumplimiento de la profecía. Y así pensaron muchos de los judíos. Salmo 72. Salmo 72. Te dice, Jesús no fue el hijo directo de David. No, por supuesto, no. Vivieron en diferentes épocas, diferentes siglos. Pero cuando la Biblia habla de Jesús como hijo de David, habla de que Jesús vino por el linaje de David. Pero algo interesante en Salmo 72, vemos un salmo escrito de David para su hijo Salomón. Tal vez él escribió este salmo o cantó este salmo en la inauguración de su hijo como rey. Pero miren Salmo 72, versos 7 a 11. Dice, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, y dominará de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra. Delante de él se postrarán los etíopes, y sus enemigos lamerán la tierra. Los reyes de Tarsis, de las islas, traerán presentes. Los reyes de Seba y de Seba ofrecerán dones. Y arrodillarse a él todos los reyes, les servirán todas las gentes. ¿Sabe qué? Varias cosas de este pasaje sí se cumplieron en el reino de Salomón. El reino de Salomón sí fue caracterizado por la paz, en comparación o en contraste a su padre. Y sí, la reina de Seba vino a ofrecer dones. Pero les cuento algo. El dominio de Salomón no llegó hasta los cabos de la tierra, de mar a mar, como dice en versículo 8. En verso 9, sus enemigos no lamieron la tierra. En verso 11, no les sirvieron todas las gentes. Sí, fue rey de Israel, pero no llegó a ser el rey de todo el mundo. Así que este pasaje, hermanos, nos habla de una profecía de un futuro hijo de David, específicamente Jesucristo, cuando viene a esta tierra para reinar. Ahora bien, vamos a Zacarías 9, Zacarías 9. Hermano Marvin, versículos 9 y 10, por favor. Gracias, hermano. En este pasaje, Zacarías habla a la hija de Sión, Jerusalén. Dice, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Alguien se recuerda de un momento en la vida de Jesús donde vemos este pasaje siendo cumplido? La entrada triunfante a Jerusalén, una semana antes de él ser crucificado. Y ellos pensaron, y sí cumplió la profecía de este libro. Pero ¿saben qué? Él no fue el rey de Israel en ese entonces. Sí era justo y salvador, sí humilde, sí cabalgando sobre un asno. La primera venida, en versículo 9. Pero miren lo que dice el mismo contexto, versículo 10. Habla de la destrucción de carros, habla de arcos de guerra siendo quebrados. Esto es la destrucción de guerra, esto es una paz que va a conseguir este futuro rey. E igual que el pasaje en Salmos 32 habla de que su reino, su señorío, sería de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora bien, ¿eso se cumplió en la primera venida de Jesús? No. Es más, sobre su cruz, rey de los judíos, así puso Pilato. Y los judíos estaban bravos por eso. Le dijeron, no, no pongan rey de los judíos, pongan, él dijo, soy rey de los judíos. Pilato dijo, no, lo que está escrito, está escrito. Pero Jesús no cumplió verso 10 en su primera venida. Así que vamos a colocar ese pasaje en su segunda venida. De esta adquisición de paz a nivel mundial, de este dominio global que Jesús un día va a experimentar. Isaías habla mucho del reino futuro de Jesucristo en esta tierra. Y unas frases que ya hemos visto en varios pasajes hablan de justicia, hablan de juicio de este rey futuro. Isaías 11, hermana Karina, verso 1 y después versos 4 y 5, por favor. Gracias, hermano. Esta vara del tronco de Isaí, hermanos, es el linaje de Isaí, quien es el padre de David. Y habla del mismo Jesucristo, un vástago que va a retoñar de sus raíces. Y vemos que su reino, en versículo 5, es caracterizado por la justicia, por la fidelidad, por el juicio y por la equidad. Esto es, hermanos, el reino futuro, el reino profético de Jesucristo sobre esta misma tierra. Y si usted continúa leyendo, no lo vamos a hacer porque no es el enfoque hoy, pero da más detalles acerca del reino. Hoy estamos estableciendo el hecho que Jesucristo viene a esta tierra para reinar. Aún no ha sucedido, pero sí va a suceder. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 y versículos 34 y 35. Sorry, puedo leer esos pasajes. Daniel 2, 34 y 35. Ese sueño que tuvo Nabucodonosor, y a veces yo me pongo envidioso de él, ¿verdad? Que Dios le dio esta gran profecía acerca de tiempos futuros. Y no, ¿por qué ese impío sí? A mí no. Yo quisiera tener un sueño y la interpretación tal como él tuvo, pero Dios sabrá por qué se lo dio a Nabucodonosor. Bueno, yo sé por qué se lo dio, porque era bien, bien orgulloso y se creó mucho. Dios, no, pues yo te voy a decir lo que te va a pasar a ti. Y en este sueño que él tuvo, habla de reinos, comenzando con él, la cabeza de oro, de plata, de barro y todo eso. Y esto habla de reinos que iban a suceder con el tiempo, diferentes imperios que iban a tener su chance de dominio en esta tierra. Pero habla en verso 34 de una piedra que aparentemente brotó de la nada, que fue cortada no con mano, la cual hirió esa imagen en sus pies. Y dice que ese man fue desmenuzado. Todos sus componentes, el barro, el metal, la plata, el oro. Y todo fue quitado, levantado por el viento, y nunca más se halló lugar para esta estatua. Y esa piedra hirió a esa imagen, la destruyó. Y de esa piedra, dice, fue hecho un gran monte que llenó o hinchió toda la tierra. Bájale en versículo 44, porque encontramos la interpretación de este sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice, en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Noten, hermanos, que Dios mismo va a levantar un reino incorruptible, dice. Y eso va a comenzar con una pequeña piedra. En Isaías 28, verso 16, habla de esta piedra angular. En Hechos 4, verso 11, esa piedra que fue reprobada por los edificadores ha llegado a ser cabeza. Eso es el mismo Señor Jesucristo estableciendo su reino en esta tierra. Salmos capítulo 2, Salmos 2. Como ven, hermanos, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que contienen las profecías de la venida de Mesías para reinar en esta tierra. Salmo 2, versos 6 a 12. Ya sí. Salmos 2, versos 6 a 12. Gracias. Vemos en versículo 6, un rey que iba a ser puesto sobre Sion. Y este rey, en verso 7, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Si usted mira la comparación en Hebreos 1, versos 8 y 9, este rey es el mismo hijo de Dios. Y algo interesante que él va a hacer cuando establece su reino, va a quebrantar a sus enemigos con una vara de hierro. Como un vaso alfarero los va a destruir. Así vemos en ese versículo. También en versículo 12 habla de besar o honrar al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. En otras palabras, tienes que someterte a este rey, si no, no te va a ir bien. Ahora, en Apocalipsis 2, verso 27, vamos allá, vemos esta frase de una vara de hierro. Apocalipsis 2, verso 27, Cristina. Muy bien. Si su Biblia tiene letras rojas, probablemente están en rojo ahí, ¿verdad? Son palabras de Jesús. Y mire cómo Jesús dice a esta iglesia en Tiatira, que las, al que venciere las regirá sobre las gentes con bar de hierro, y serán quebrantados como vas al alfarero, como también yo, Jesús hablando, he recibido de mi Padre. Que leemos en Salmos 2, que el Dios Padre va a dar a su Hijo este poder, lo va a establecer sobre Sion, y le va a dar poder para regir con bar de hierro. Y Jesús dice, ustedes también, los vencedores, pueden regir conmigo como yo he recibido de mi Padre. Así que no hay duda de que aquel pasaje en Salmos 2 está hablando del mismo Jesucristo. Apocalipsis 19, verso 15. Bueno, Papo, Apocalipsis 19, verso 15. Amén. Otra vez vemos, y esto es la venida de Jesucristo a esta tierra para reinar, y Él destruye a las gentes con esa vara de hierro. Que quede muy claro ese asunto. Salmo 110. Salmo 110. Como pueden ver, hermanos, los judíos, los que amaron la palabra de Dios y leyeron la palabra de Dios, llegarían a la conclusión de que el Mesías iba a establecer su reino, pero ya. Por eso ellos no aceptaron cómo era posible que si es el Mesías, cómo va a entregar su vida en la cruz del Calvario. No pudieron entender el propósito de su primera venida. Salmo 110, versos 5 y 6. Hermano Saúl, por favor. Hasta ahí, nada más. Gracias, hermano. En estos versículos encontramos que el Señor va a herir a los reyes en el día de su furor, el día de ira. Es otro tema y estaba pensando traerlo hoy, pero no decidí hacer esto mejor. Encontramos la frase el día del Señor o el día de Jehová muchas veces en el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y habla de un día espantoso. Joel habla de eso, Sofonías habla de eso, Isaías habla de eso, Jeremías habla de eso. Aquel día, el día del Señor. Y vemos que ese día es un día de ira, un día de furor, donde va a juzgar las gentes y va a llenar la tierra de cadáveres. Muchos muertos en la venida de Jesucristo. Salmo 149, Salmo 149, versos 6 a 9, dicen así: ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas, y espadas de dos filos habrá en sus manos, para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria será esta para todos sus santos. Aleluya, aleluya. Miren ahí, hermanos, que habla de una destrucción de las gentes, la gente pagana, los impíos. Hacer venganza de las gentes. Habla de la espada de dos filos. Apocalipsis 19. Habla de aprisionar. El juicio escrito. Todo esto, hermanos, habla del juicio escrito. Que hablaron los profetas de la venida de Dios a esta tierra. Y en vez de ser algo que nos causa tristeza, dice que esto será gloria para todos sus santos. Hermanos, cuando nosotros vemos la ira de Dios derramada sobre esta tierra y esta destrucción mundial, vamos a estar al lado ganador. Y e igual que los discípulos quedaron maravillados cuando vieron el poder de Dios en sus milagros en su primera venida, nosotros sus siervos, nosotros los santos, vamos a gozarnos viendo que Dios trae juicio a aquellos los impíos. Creo que está en Salmo 58 que habla que los justos se alegrarán cuando ven la sangre derramada de los impíos. Así que es un tema muy prevalente en el Antiguo. Un pasaje más sobre esto, antes de pasar al siguiente punto. Zacarías 14, versos 1 a 5. Hermano Michael, por favor. Vemos aquí, hermanos, otra vez el tema del día de Jehová que viene, verso 1. Y habla Zacarías acerca de lo que va a suceder en ese día de Jehová. Dice que muchas naciones pelearán contra Israel, pero Jehová mismo saldrá y peleará contra ellos. ¿Y de qué manera él se va a meter en medio de esta riña? En verso 4, sus pies se afirmarán sobre el monte de las olivas. Y ese monte se va a dividir en dos, haciendo un gran hueco, un gran valle en medio. Pero algo que me llama la atención, hermanos, no solamente que va a partir este monte cuando Jesucristo pone sus pies sobre el monte, y no solamente que va a ser un valle de muerte y derramamiento de sangre, sino al final del versículo 5 dice: vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Muy bien. Vemos que cuando Jesucristo viene del cielo a la tierra, cuando sale Jehová mi Dios, viene con sus santos. Cuando él pelea contra las naciones. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos 1. No se olviden lo que acaban de ver en Zacarías. Hechos capítulo 1. Versículos 9 a 12. Hermano Marvin, por favor. Gracias, hermano. Cuando los discípulos vieron la ascensión de Jesús, hablamos de aquel arrebatamiento la semana pasada, ¿dónde estaban? Según versículo 12. Estaban en el Monte de las Olivas. Monte Olivar, es lo mismo. Porque volvieron a Jerusalén de aquel monte. ¿Y qué dijeron los ángeles que les hablaron en versículo 11? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto en el cielo. Según Zacarías, ¿quién es el que viene para pelear? ¿Qué digo? Jehová mi Dios. Y Jesucristo ascendió de ese monte, los ángeles dijeron, aquel mismo Jesús va a regresar sobre este mismo monte. Y Zacarías nos habla de qué va a pasar. El monte dividido en dos, hay una gran pelea, pero más importante, Jesucristo viene con sus santos. Hermanos, ¿dónde en Tesalonicenses 4 o dónde en 1 Corintios 5 a 15 leemos acerca de eso? No está ahí. Los pasajes que nos hablan del rapto, Juan 14, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, Filipenses 3, no hablan de los eventos que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, que nos deja entender que son eventos totalmente distintos. En Judas 1, verso 14, tenemos la profecía de Enoch, que dice que el Señor viene con todo, con los millares de sus santos. En 1 Tesalonicenses 3, verso 13, dice Pablo, el Señor, la venida del Señor, con todos sus santos. La gran diferencia, o una de las grandes diferencias entre el rapto y la segunda venida, es que aquí Jesucristo viene por su iglesia, y aquí Jesucristo viene con su iglesia. Ahora bien, estos son las profecías. Vamos ahora a hablar de unas parábolas que nos hablan de la venida del Rey. Mateo 13. Mateo 13. Y versículos 24 a 30, hermana. Karina, por favor. Mateo 13, versos 24 a 30. Gracias, hermana. Aquí tenemos la parábola conocida de la cizaña y el trigo. Y ya eso es la parábola en sí. Pero esto es una parábola donde tenemos la interpretación, no la mía, no de algún erudito, sino del mismo Señor Jesús. ¿Okay? En verso 37, dice, respondiendo él, Jesús, les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Cristo ahora identifica a todos los personajes de esta parábola. No solamente eso, identifica el tiempo de que estamos hablando. todos los personajes están ahí claramente identificados. Y dice que la siega, cuando recogen la cizaña, cuando recogen el trigo, es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Verso 40. De manera que como escogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, Jesús, sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En el tiempo actual, en este mundo, los hijos del cielo y los hijos del reino de Dios están mezclados. Pero un día llegará la siega, el fin del mundo, cuando habrá una separación del trigo y la cizaña. Y los ángeles son enviados por Jesús para apartar los malos de entre los justos. ¿Qué pasa con los justos? Verso 43, resplandecen, ¿dónde? En el reino de su Padre. Lo que vemos aquí, hermanos, es una parábola acerca de la venida del Rey, cuando Él establece su reino, que los malos son sacados y los justos permanecen resplandeciendo en ese reino. Mateo 13, verso 47 a 50. Puede leer eso. Leemos esta parábola para doble testimonio acerca de lo que va a pasar al fin del siglo. Jesús propone esta parábola acerca de unos pescadores que echan esta red, esta malla en la mar y cogen cantidad de peces. O sea, el propósito no es una sola pez, sino agarrar todos. Y cuando los trae a la orilla, ahí van seleccionando. Sentado, dicen, cogen los buenos en vasos y los malos echan fuera. ¿Qué significa eso? En verso 49, los ángeles otra vez, igual que en la parábola de la cizaña y trigo, los ángeles tienen el deber de apartar a los malos de entre los justos. ¿Quiénes salen ahí? Los malos. Y son echados en el horno del fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El mismo destino para los malos y el mismo destino para los justos. Parábolas que nos hablan acerca de la venida de este rey. En ambas parábolas los malos son quitados y llevados a juicio. Ahora bien, el tercer punto, y creo que hasta aquí podremos llegar hoy, la proclamación de la venida del rey. Y el hermano ya leyó Mateo 24, un pasaje muy importante para entender estos asuntos. Sé que casi nos estamos acercando una hora, pero si les interesa, no van a sentir el tiempo, ¿verdad? Mateo 24, me va a tomar un poco de tiempo para exponer esto, pero creo que será de bendición para su alma. Si usted sigue la lectura y lo que estoy explicando. Como el hermano ya leyó estos pasajes, no los voy a leer ahora de un solo, sino más que todo pasaje por pasaje. Esto es Jesús hablando y contestando varias preguntas que los discípulos le preguntaron en verso 3. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción de Jerusalén. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Con esas preguntas identificamos entonces que estaban preguntando acerca de esto. ¿Cuándo van a ser apartados los malos? ¿Cuándo vas a establecer su reino? Verso, estoy brincando las señales porque no es el enfoque. Bajen al versículo 24 a 26. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo advierte a sus discípulos de que habrá muchos engañadores. Tal vez en partes remotos de la tierra diciendo, no, Jesús está por ahí. Jesús está en el desierto de Arabia. Jesús está en la selva amazónica. Jesús está en tal parte. Jesús dice, no se engañen. Porque mi venida, la venida del Hijo del Hombre, va a ser como el relámpago que sale del oriente, de donde nace el sol, y se va a mostrar hasta el occidente. Ahora bien, esto nos habla, hermanos, de que Jesús será visto por todos. Vayan a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, verso 7. Ya sé, Apocalipsis 1, verso 7. Jesús habló de que su venida será como un relámpago para combatir la idea de que pudiera venir en una parte y nadie supo que Jesús vino. No, no, no va a ser así. Como el relámpago que sale de un lado a otro, así va a ser mi venida. No te puedas confundir, dice Jesús. En Apocalipsis 1, verso 7, Juan hablando lo mismo, dice que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, todo ojo, y todo el linaje de la tierra se lamentarán sobre él. Zacarías capítulo 9, Zacarías 9, verso 14. Dice, Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Y el Señor Jehová tocará trompeta e irá como torbellinos del austro. Noten, Jehová será visto como un relámpago. Habla de trompeta, también tocará trompeta el Señor Jehová. Vayan a Zacarías 12, Zacarías 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. La misma frase que vimos en Apocalipsis 1, verso 7. Todo ojo le verá y los que lo traspasaron, hablando de la crucifixión de Jesucristo. Pero es interesante los términos que él utiliza, porque habla de un relámpago. Obviamente, hermanos, un relámpago es un rayo de luz que sobresale en la oscuridad. Y esto es algo, hermanos, que debe de llenarnos de alegría. Vamos a Salmo 19. Salmo 19. ¿Qué significa eso? Que Jesús, su venida será como un relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente. Salmo 19, verso 4 a verso 6, dice así, hablando de la creación, dice, por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Verso 5, y él, ¿a qué se refiere ese pronombre? Al sol. Y él, noten esto, como un novio que sale de su tálamo, alégrese cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Miren esto. El salmista usa el sol y quiere decir que el sol representa otra cosa. Dice él, el sol, como un novio que sale de su tálamo. ¿Alguien puede pensar en un novio del Nuevo Testamento? ¿Un esposo del Antiguo Testamento? Que Juan el Bautista, cuando le preguntaron acerca de esto, dice, yo soy el amigo del esposo, pero el que realmente tiene el que realmente es el esposo es que tiene la esposa. Hermanos, leemos en Apocalipsis 19 acerca de las bodas del Cordero, la unión entre Cristo y la iglesia. ¿A poco no nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5 que Cristo es el esposo de la iglesia? Así es. Pero noten este pasaje, que el novio sale de su tálamo. ¿Qué es un tálamo? ¿Qué es un tálamo? Una habitación, pero específicamente es el lecho conyugal. O sea, este novio está saliendo de su luna de miel. Ya se ha casado. El matrimonio fue contraído y está regresando, saliendo de su tálamo. ¿Cómo sucede eso? Con su lugar en Salmos, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y esto nos habla, hermanos, de las bodas del Cordero. Jesucristo siendo el novio, el galán, el esposo, y la iglesia siendo la novia o la esposa de Jesucristo. Y Salmo 19 nos habla de un novio que sale de su tálamo, que en cierta forma es, hay una comparación con el sol. Verso 6, de un cabo de los cielos es su salida y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Muy bien. El sol, hermanos, una pequeña lección en ciencia que ustedes ya saben. Según nos dicen, aquí está el sol en el centro, ¿verdad? Y aquí está una planeta Tierra que hace un giro alrededor del sol. También está dando vueltas. Está girando así y también dando vueltas. Rotación y revolución. Pues así nos dicen. Y es cierto que en un día nadie se esconde del sol. Los que estamos aquí en los Estados Unidos, ya no hay sol afuera, pero seguramente por la mañana va a aparecer el sol. Y en otra parte del mundo ahora mismo están disfrutando de un pleno sol. Así que es cierto que hay giras y hay una ruta para la tierra y para el sol. Y lo seguro es que nadie se esconde del calor, de los efectos del sol. Pero algo muy interesante, hermanos, es que el sol es comparado a un novio que sale de su tálamo. Vayan conmigo, Malaquías 4. Malaquías 4. Cristo dijo, como un relámpago que sale del occidente, del oriente, y va al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Malaquías 4, versos 1 y 2. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis como becerros de la manada. Interesante. Habla de que nacerá el sol de justicia. No sé si en sus Biblias tiene letra mayúscula con la palabra sol. El sol de justicia. No está hablando, hermanos, de aquella bola que está en los cielos de fuego y que nos provee luz y calefacción. Está hablando, hermanos, del mismo Señor Jesucristo. Pero algo muy importante para notar en este pasaje, en verso 1, el día de la aparición del sol de justicia, para ellos es un día no esperado. Para ellos es un día horrible. Para ellos es el fin de ellos, es la destrucción de ellos. Pero para los que temen su nombre, es un día de salvación, es un día de un nuevo amanecer. La misma aparición del sol de justicia, de aquel novio que sale de su tálamo, Salmo 19. Cuando él aparece, hermanos, en el mundo habrá dos reacciones. Los que temen el nombre de Dios, un día de alegría. Los que aborrecen a Dios, un día de tristeza. Juan capítulo 3, y esto no debe sorprendernos, porque en Juan 3, 19 y 20, dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redarguidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, porque sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Jesús ya había dicho, los malos, los impíos, aborrecen la luz. La luz manifiesta su maldad. Pero hay quienes aman a la luz y vienen a la luz. En Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la que... la luz del mundo. Todo está tirando, hermanos, y apuntando a Jesús como el sol de justicia, como una gran luz que un día se va a manifestar en esta tierra. Pero alguien va a decir, pastor, yo entiendo que un relámpago se ve muy bien de noche, porque todo está oscuro. Pero, ¿qué tal cuando hay plena luz? ¿Qué tal cuando está a la mitad del día? ¿Será que podrá ver uno la venida del Hijo del Hombre? Hechos 26. Hechos 26. Versículo 13. El apóstol Pablo aquí está dando su testimonio de su conversión. Lo que le sucedió en Hechos 9. Dice que en Hechos 26, 13, en mitad del día, oh rey, a mediodía, dice, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y los que iban conmigo. Hermanos, ¿quién le apareció a Saulo en Hechos 9? Él preguntó, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aunque estaba en mediodía, pleno luz afuera, dice Pablo, la luz que a mí me apareció sobrepujaba el resplandor del sol. O sea, hermanos, cuando el sol está en su apogeo a mediodía y no hay nubes, uno no puede mirar al sol porque está muy fuerte. Pero Pablo dice, lo que a mí me pareció, hombre, sobrepasó en gran manera a esa bola que vemos en el cielo y fue el mismo Señor Jesucristo. Ahora bien, Mateo 24. Mateo 24. Vamos a tratar de resumir unas cosas y darles, dar un fin a este estudio. Mateo 24, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Comenzando en oriente, dice oriente, pero relacionado de qué país. Tal vez, probablemente de la misma Jerusalén de Israel. Al oriente de Jerusalén, dando su giro por toda la tierra en aquella dirección. Algo interesante, anótalo si quiere. En Números 2, verso 3. ¿Sabe que los israelitas tienen los campamentos? Tres tribus. En Números 2, verso 3, una de las tribus, la primera mencionada, que estaba colocada al oriente, fue la tribu de Judá. Solo piensa en eso. Verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Volvemos a eso. Después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Mire, verso 29, Dios apaga las luces. Semejante a si yo ahora mismo apagara todas las luces. Y como está oscuro afuera, estaríamos en plena oscuridad. Es lo que Dios hace en verso 29. El sol oscurece, la luna no da lumbre, las estrellas caen, está todo oscuro. Como una oscuridad palpable del libro de Éxodo, esa novena plaga que Dios quitó toda la luz en Egipto. Pero aquí lo va a hacer a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en verso 30 es la venida del Hijo del Hombre. Lo cual es en sí el sol de justicia, ese novio que sale de su tálamo después de las bodas. Y ese sol de justicia, en verso 30, se muestra en el cielo. Dice la señal del Hijo del Hombre. Si es posible, no lo voy a hacer para que no se asuste, no voy a apagar las luces. Pero imagínese que está todo oscuro a nivel mundial. Nadie ve nada. Tal vez hay luz artificial, tal vez no. A esta altura del juego, tal vez esa infraestructura ya está destruida. Pero hay una oscuridad palpable. Y aparece, comenzando en Jerusalén, al oriente, donde se pone el sol, una luz, hermanos, que hace ver al sol como un pequeño foco. Una luz, hermanos, que sobrepasa el resplandor del sol cuando es mediodía. Y esa luz, hermanos, es el mismo Hijo del Hombre que da vueltas a todo el planeta de modo que nadie puede decir, yo no supe que él vino. Jesús claramente dijo en verso 27, como se muestra el relámpago del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No solamente va a aparecer en Jerusalén y todos tenemos que esperar las noticias más tarde. Esta aparición, hermanos, va a ser instantáneo y va a ser a nivel mundial. Ahora bien, dice que se muestra la señal del Hijo del Hombre. Les dije en Números 2, verso 3, que cada tribu tenía su ubicación, oriente, poniente, norte y sur. Y cada tribu tenía su enseña, un emblema, un escudo, un estandarte. Por lo que pude encontrar, hermanos, ¿sabe lo que era la enseña de la tribu de Judá? ¿Alguien quiere adivinar? No un sol, un león. Un león. ¿Alguien sabe el nombre de Jesús en Apocalipsis 5, verso 5? El león de la tribu de Judá. Traten de imaginar el impacto que esto va a tener en tu mente. Tú no vas a ser un mordor de la tierra en este entonces. Pero estás ahí en plena oscuridad y aparece en el cielo una luz que no tiene comparación, que de una forma contiene la señal del Hijo del Hombre. Si es un Jesús con marcas en sus manos, en sus pies, donde fue clavado, o si es un león rugiente. De una forma se muestra la señal, de modo que nadie puede discutir de qué es. Es el Hijo del Hombre que ha venido con grande poder y gloria. ¿Saben lo que pasó a Saulo cuando le apareció Jesús? Quedó ciego. Estás en plena oscuridad, aparece este sol y esta luz magnificente, hermanos. Creo que muchos quedarán ciegos. Y al saber que es Jesús a quien traspasaron, comienza la lamentación que dio Juan. Y lamentarán sobre él. Verso 31. Termino con esto. Casi. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos. De un cabo del cielo hasta el otro. Isaías 27. Isaías 27. ¿Qué parte de la profecía cumple esto? Del sonar de un trompeta y los escogidos juntados. Isaías 27, versos 12 y 13. Y acontecerá en aquel día que herirá Jehová desde el albio, la madre, el comienzo del río, hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tañerá con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido echados en tierra de Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Mire cómo Isaías profetiza sobre un día futuro, aquel día, el día de Jehová. Cuando un trompeta grande va a sonar y los hijos de Israel esparcidos en todas partes serán reunidos a la misma capital, al Monte Santo, a Jerusalén, con el fin de adorar a Jehová. Los ángeles juntan los escogidos, los ángeles suenan la trompeta, los escogidos son juntados, reunidos de sus lugares de dispersión. Voy a brincar hasta el versículo 30 y... No, vamos a Lucas 17. Lucas contiene unos detalles que quiero destacar. Con esto terminamos. Y aquí es otro pasaje donde... No con malas intenciones, la neta es que no. Con buenas intenciones decimos cosas con una aplicación, pero realmente no es la aplicación correcta. Un ejemplo, en Apocalipsis 3 a veces decimos, pecador, Jesús está tocando la puerta del corazón. Él dijo, estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. Como invitación a los pecadores a que sean salvos. Pero el contexto de eso es a una iglesia, los que ya son salvos, pero lamentablemente habían dejado a Jesús afuera de su iglesia. Otra vez, no es que alguien lo hace con mala intención. Y aquí encontramos un pasaje donde si no nos cuidamos del contexto y de la forma en que las cosas están escritas, nos da la interpretación al revés. Lucas 17, 26 a 37. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Verso 31. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dicen, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Jesús asemeja su venida a dos tiempos en la historia de la humanidad. Como en los días de Noé, dice él. Noé con su familia entró en el arca. Y los que no entraron en el arca, los que quedaron en la tierra, los que permanecieron en la tierra, que no entraron en el arca, fueron llevados a destrucción por las aguas del diluvio. De igual manera, Lot, en verso 29, estando en Sodoma, él salió, pero vino el fuego y azufre y destruyó a todos. Jesús habla de dos hombres, dos mujeres, verso 34 y 36, uno tomado y el otro dejado. Simplemente así lo dice. Van a Mateo 24. También quiero mostrar algo en ese pasaje. Mateo 24. Verso 38, 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y lo mismo que habla Lucas, dos en un campo, uno tomado, otro dejado. Y a veces, no con malas intenciones, decimos, eso es rapto de la iglesia. Tú no quieres quedar atrás. Pero el contexto de Mateo 24 y Lucas 17 no es el rapto de la iglesia. Está hablando del fin del mundo, de la venida del rey. Y en esas parábolas que ya vimos, ¿quiénes son llevados? ¿Quiénes fueron llevados por los ángeles? Los malos. ¿Quiénes permanecieron? Los justos en el reino. Los discípulos en Lucas 17... preguntaron al Señor, en verso 37, ¿dónde, Señor? ¿A qué pasa con esta gente que es llevado? Donde estuviera el cuerpo, cadáver, ahí se juntarán también las águilas. Igual como los que no entraron al arca, igual como los que no salieron de Sodoma, todos los demás fueron llevados al juicio, como en los días de Noé. Y en los días de Lot. Jesús dijo, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Y ya vimos, hermanos, las parábolas que nos explican muy bien quiénes son llevados por los ángeles al horno de fuego. En la segunda venida de Jesucristo, los salvos permanecen y los impíos son llevados. Y esto es el contraste del rapto. Termino escribiendo esto para que quede grabado en sus mentes. En el rapto de la iglesia, los justos llevados al cielo, impíos quedan atrás y pasan por la ira de Dios. En la segunda venida, los justos permanecen en el reino de Jesucristo. Los impíos son llevados a su juicio final, el horno de fuego. No podemos llegar ahí hoy, pero Mateo 25 habla de la separación de las naciones, cabros y ovejas. Las ovejas son parte del reino de Jesucristo, mientras las cabras son llevadas al tormento eterno. Así que no nos confundamos, hermanos. Hay dos eventos que aún son futuros. Aquí estamos nosotros, después de la cruz. Y ya que los pasajes que hablan del Mesías que sufre, ya lo sabemos. Los que hablan de un futuro, de estos que hablan de un reinado, hablan de la segunda venida de Jesucristo, cuando viene con sus santos. Espero que eso traiga gozo a su alma, sabiendo que vamos un día a reinar con Jesucristo y sabiendo que a final de cuentas Jesucristo va a ejecutar juicio sobre este mundo impío. Creo que traeremos un poquito más sobre esto la próxima vez que predique un domingo por la noche.